Bienvenidos al podcast número 2 oficial de Rural Techs, el podcast Piu Piu Piu.
Piu quedó.
Sí, ese es el que quedó. Estamos hoy, Pablo.
Hey, saludos, por aquí Pablo Sánchez Noguera.
Y yo, Bartolomeo, porque tuvimos problemas y dificultades técnicas con los otros dos.
Bueno, tú sabes que cuando la gente ya es mayor.
Sí. Bueno, yo hasta ahora no se ha estabilizado y no ha hecho contacto del viaje que hizo. Y Nos sigue, tiene un problema técnico que le impidió conectarse. Así que, bueno, vamos a estar nosotros dos hoy nada más, así que bueno, episodio número 2 oficial de Piu Piu Piu. Y hoy vamos a tratar, como siempre, de mantener el guión hasta ahora, como no tenemos un diseño fijo, pero vamos a empezar tocando el tema de las noticias, sobre todo desde el último podcast que fue el que hicimos, y hablaremos de lo que estamos jugando personalmente cada uno y entramos de lleno en el tema que hoy va a ser el E3. Un poco de los antecedentes, evolución e involución de lo que es el Electronic Entertainment Expo, que se hace en Los Ángeles. Y aunque hubo un tiempo que se hizo, no me acuerdo si fue Atlanta en los 90 o... No siempre fue en Los Ángeles. Pero en los últimos 12 años para acá se ha mantenido consistentemente en Los Ángeles.
Es así. Mira, antes de empezar quiero dejar constancia que, bueno, tú sabes que Rural Tech somos 4 mamarrachos, literalmente. Pero este que está acá le dio su voto para que este podcast se llamara Rural Cats. Al final ganaron 3-1 sí. Por Piu Piu Piu. Y es bueno explicar qué es Piu Piu Piu.
Que no creo que haga pollito. Falta, porque lo que escuchan, sí, claro.
Le tengo que yo le hubiera dicho piu, 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 en lugar de piu, piu, pero no. Es casi lo mismo, ¿no?
Piu, 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 y ya. más nada, más retarded que eso no puede haber. Pues y sí. Eso refleja un poco lo que somos y cómo somos. Entonces, bueno, sí, vamos de lleno ahorita qué está pasando en el panorama de los videojuegos. Sobre todo las noticias más recientes. Y bueno, qué más fresco que lo que acaban de anunciar la gente de EA en su intento de seguir con la franquicia, el IP de Star Wars, que anunciaron de Jedi The Fallen Order, que es el nuevo juego de Star Wars, que vamos a ver si la pega EA, porque lo que llevan arrastrando...
¡Chamo! Lo que ha hecho Electronic Arts con Star Wars, ¡wow!
Sí, ha sido terrible. Empezando que manejaron mal la IP, la franquicia de Battlefront, que es prácticamente un reskin de Star Wars de Battlefield. Y hasta el propio Battlefield lo han estado manejando mal, entonces, bueno, ¿qué podemos esperar?
Mira, no Fede solamente... Ratas, antes de continuar un segundito con Star Wars, estoy revisando la Wikipedia, porque tú sabes que hoy en día todo el mundo sabe a través de internet, y sí, el E3 siempre ha sido Los Ángeles, chamo. El CES era el que se había celebrado antes en Nueva York.
Okay.
Y que hoy se celebra en Las Vegas. Pero el E3 siempre ha sido en Los Ángeles. La primera edición siempre. Fue en 95.
Siempre. Yo creo que el E3 una vez se celebró fuera de Los Ángeles, pero bien atrás. No estoy seguro.
La primera edición del 95 fue en Los Ángeles. Oye, te estoy revisando las demás y ha sido así. Pero bueno, continuemos con.
Bueno, pero ese.
Eso se puede verificar, ¿no? En todo caso,
podemos verificar después.
En caso de que nos hayamos equivocado, pues pedimos disculpas por ese detalle.
De todas maneras, en el futuro, cuando tengamos un poco más de feedback de los escuchas, de la audiencia, podemos colocar una sección de correcciones, porque inevitablemente vamos a cometer errores, así como estábamos hablando en el podcast anterior sobre. Que yo estaba recordando sobre Resident Evil Survivor y yo no me. Y la pegué. Pero.
Sí, que yo dije que era el primer vista, primera persona. Y exacto, tú me corregiste.
La pegué.
La pegaste muy bien ahí.
La pegué por buena memoria.
Sí, señor. Pero mira, háblame de este juego que anunció la gente de Electronic Arts sobre Star Wars.
Mira, se ve interesante. Lo que me da buena espina es que va a ser producido por la gente de Respawn, que son excelentes desarrolladores, son los que producen Titanfall. Y Titanfall 2 fue, yo le di muy buena crítica, es un extraordinario juego. Lástima que no caló en el mainstream, cayó en un momento malo y ahí lo vendió paralelo al lanzamiento del primer de Battlefield 1. Hizo conflicto de mercado y el juego no tuvo el momento ideal de lanzamiento que mereció, porque el juego es perfecto. Si hay algo que Respawn sabe hacer bien, es buen juego con buen shooter online. Y bueno, es Respawn, son la gente de Vince y Zampella, los creadores de Call of Duty, cuando Call of Duty era bueno, los creadores de.
Cuando Carlos Dutra era bueno.
Ajá, ellos fueron los fundadores de Infinity Ward, cuando también Infinity Ward era bueno, y fueron los creadores de Medal of Honor, cuando Medal of Honor era bueno.
Pero el nuevo juego de Star Wars también va a tener ese estilo de FPS.
Mira, lo que colocaron fue un tráiler que es cinemático, así que hasta ahora no hemos visto del lleno cómo van a ser los detalles, gameplay. Pero es interesante. Ellos están haciendo esto porque sabes que estamos no sé si es la semana de Star Wars, porque ahorita hay un evento especial y también están aprovechando para lanzar la promoción de lo que va a ser episodio 9 en el cine. Que también tiene un nombre similar, creo que es. No recuerdo cuál es el nombre de episodio 9, ¿te acuerdas?
No me acuerdo cuál es el nombre del episodio.
Yo de verdad
De
no.
Jedi, de Skywalker's Arise o algo así.
Ajá, algo así. Yo de verdad no le estaba prestando mucha atención porque para mí Star Wars se murió desde que Disney arruinó la franquicia.
Chamo, no, ¿cómo
Y
puedes decir
bueno,
eso? Pero bueno.
sí, tú sabes mi opinión.
Sí, yo
Episodio
sé.
7. Episodio 7 fue un culazo.
No.
Un culazo. Y episodio 8 es un
The
bodrio.
Rise of Skywalker.
Ajá. Y episodio 8 es un bodrio impresentable, un coleto.
No,
Entonces,
pero okay.
bueno,
No vamos a
no es
pelear
el
por eso.
tema del podcast, el
Sí.
podcast de videojuegos no es de cine, no nos vamos a divagar
No,
en
no vamos
eso,
a llegar a eso.
pero de verdad yo estoy muy decepcionado de Star Wars y en videojuegos Star Wars no la ha
Oye, no,
tenido
no, no,
muy buena.
pero es tremenda noticia que lo va a desarrollar Respawn. Yo no sé si yo te comenté,
Exacto.
Bart, que yo tuve la dicha, el privilegio, y disculpa que te interrumpa, de entrevistar
No, no, no.
a Joel Emsley y Dusty Welch en Japón cuando lanzaron Titanfall 2.
Okay.
Y los tipos son, mira, tipazos, en serio, no teníamos previa cita ni nada, yo sencillamente me acerqué a ellos. Yo creo que influyó bastante que estábamos en la feria japonesa y no en Los Ángeles, ¿oíste? Porque desarrolladores como ellos normalmente en el E3 de Los Ángeles son inalcanzables. Para poder hablar con ellos hay que hacer cita con anterioridad y todo el mundo los quiere entrevistar y los tipos son deidades. Pero en Japón, pues compartíamos el común de que ninguno de nosotros era hablante del idioma japonés, que por sí que es un problema aprender a hablar en japonés. Entonces, yo estaba allí representando a HBO Latinoamérica y por aquello de, ¿sabes? La raíz sajona, me recibieron de inmediato y tipazos, súper, súper, súper accesibles y me hablaron muy, muy, muy bien. Y tú lo has dicho, Titanfall 2 es un juegazo increíblemente divertido con excelente review. Que ellos van a hacer
No,
un juego de Star Wars, a mí me tiene súper feliz.
es excelente, de verdad que Titanfall es excelente. Lástima que no obtuvo la aceptación, el alcance
Poca
que
gente lo conoce,
mereció.
es un juego relativamente desconocido para la
Yo lo
mayoría de la
disfruté
gente.
muchísimo, demasiado. Lo compré en su momento recién salido y de verdad que es que el gameplay es excelente.
Para que tengan una idea, quienes no hayan jugado Titanfall, es un juego precisamente eso, que tiene mucha personalidad, me parece a mí. ¿Me
Sí, sí,
explico?
sí.
No, cuando tú juegas un Battlefield, hasta cierto punto tú sientes que estás jugando un Call of Duty, un FPS genérico,
Sí.
pero lo interesante de Titanfall es que aunque tiene ciertos toques de FPS, es como Doom, valga lo terrible
Sí,
o
es que
lo
es
burdo que
rápido.
pueda ser la comparación, exacto.
Es
Doom,
rápido,
y
muy
más que
rápido.
rápido, es un juego que tiene mucha personalidad. Doom, Tú lo juegas de inmediato, y aunque sea FPS, tú dices, esto no es Call of Duty, esto no es Battlefield, esto no es un FPS más, esto tiene un sabor propio. Titanfall, a mí me pareció que caía en esa categoría de tener un sabor propio, y eso no es fácil de lograr en los videojuegos. Que estos panas ahorita se hayan propuesto hacer un juego de Star Wars, a mí me llena de emoción.
Sí, a mí también. Y de verdad creo que eso va a ser una esperanza para ver si tenemos un buen juego de Star Wars, que yo por lo menos en los últimos 10 años no he visto. Y así como la franquicia ha sido malograda en el cine, ha sido malograda últimamente también en los videojuegos. Donde, mira, yo desde Knights of the Republic y Jedi Academy no he visto un buen juego de Star Wars. Todo lo que vimos de la generación pasada fueron fatales. A mí me parecieron como los dos esos que hicieron en el PlayStation 3, ¿te acuerdas?
No, ni siquiera me enteré.
Sí, que era de un discípulo de Vader.
¿Ah, sí?
Sí.
The Force Awakens.
The Force Unleashed.
The Force Unleashed, ese que salió para la Wii. The Force
Unleashed.
Ese era divertido. Exacto. Para la Wii, pero me parecía un poquito infantil.
Mediocre.
Sí, es un juego mediocre.
Sumamente mediocre. Genérico, muy mal hecho. Y esta generación, bueno, sí. Ya vimos lo que hicieron no solamente con Battlefront, sino que EA canceló dos juegos. Primero, Disney canceló Star Wars 1313 o 1313.
Me acuerdo.
Que era un juego que estaba muy avanzado y hasta había gameplay y era increíble.
En un E3 al que yo fui, había un demo sobre eso y había muchísima emoción.
Estaba bien avanzado. ¿Y por qué lo cancelaron? Bueno, ya sabemos.
¿Por qué? Cuéntame. Yo nunca me enteré por qué lo cancelaron.
Bueno, porque el juego iba a ser estrictamente single player y ellos tenían planes de monetizar y el juego era incompatible con un diseño monetizado. Y bueno, similar a lo que pasó con el otro proyecto que estaba dirigiendo Amy Hennig, que como todos sabemos es la ex directora de Uncharted en Naughty Dog. Y ella estaba trabajando con la gente que era la que hacía... Dead Space, que es un estudio perteneciente a EA, que se llama ese estudio se llama, ¿cómo es que se llama la gente que hizo Dead Space?
Ya te digo, EA Redwood Shores.
No.
Déjame ver
si me alcanzo en mi juegoteca una de las carátulas, ahí sale. Ahí sale el desarrollador. Cierto es que el desarrollador, esa compañía la cerró.
Visceral Games,
es correcto.
Visceral Games.
Un excelente desarrollador.
Ellos eran
muy
franceses,
talentoso.
¿No?
No recuerdo.
Yo creo que sí.
Pero Visceral estaba desarrollando ese juego de Star Wars y ellos habían acogido a Amy Hennig cuando salió del tumultuoso despido de Naughty Dog a raíz del conflicto que tuvo con los directores de The Last of Us mientras hacían Uncharted 4. Bueno, la tipa es fabulosa escritora, la recibió Visceral, pero como Visceral la compró EA, tomaron decisiones erróneas con respecto a ese desarrollador, lo sacaron de su zona de confort y los pusieron a desarrollar el Battlefield Hardline, que fue un culazo.
Te creo. Bueno,
los ponen a hacer un juego que no es su zona de confort, por eso que el juego quedó así mediocre. No es un Battlefield hecho por DICE. Y ellos interrumpieron el desarrollo normal que llevaban el proyecto de Hennig. ¿Qué pasó? Que ellos también decidieron que eso no era lo que las líneas de lo que se llaman las líneas de planificación para mercadear videojuegos de EA para el futuro, eso no era compatible y decidieron no solo cancelar ese juego también, sino que cerraron el estudio de Visceral. O sea, doblemente. Ahora Amy Hennig se fue de ahí, está con otra gente y vamos a ver si le va mejor, pero son dos juegos de Star Wars que estaban en proceso que fueron completamente cancelados y eliminados y prometían ser muy buenos. El proyecto de Geni con Visceral también iba a ser de single player, tercera persona, pero para EA decía que eso no era viable, el proyecto no era monetizable y chao. cortaron las patas.
Como te decía temprano, dice mucho que uno de los mejores juegos de Star Wars de los últimos tiempos haya sido precisamente la versión de Lego de The Force Awakens. Ese jueguito de Lego es sumamente divertido.
Sí, pero los juegos de Lego son juegos muy casuales, triviales y no trascendentales.
Total. Pero yo te digo que bueno, ese jueguito bueno.
Vamos a pasar esa parte que ya hablamos mucho de eso. El otro es una muy buena noticia que sé que te va a encantar, es que la gente de Bandai Namco con otro estudio tomaron el IP de Little Nightmares y van a anunciar un nuevo juego, pero esta vez para iOS. Promete ser una precuela. Tú y yo somos muy fans del juego porque lo tenemos en muy alta, muy muy alta estima. Yo le di muy buena crítica en mi reseña y tú le diste un excelente y profundo análisis en la video reseña que le hiciste. Little Nightmares es un juego increíble, es de verdad, es un indie extraordinario.
Uno de los mejores indies de todos los tiempos. Para mí,
maravilloso. Yo creo que no te quedas corto, corto.
A es nivel de Journey, a nivel de Shadow of the Colossus, para mí es un juego icónico.
Vamos a ponerlo a nivel de Journey, que es un juego que tiene una profundidad intelectual de contenido. Aparte de que tiene un gameplay excelente, que, mira, te deja pensativo, el juego te deja muy pensativo. Entonces, bueno, ahora Bandai Namco, que es dueño del IP, porque el primer juego fue hecho por Tarsier Studios.
Correcto, un estudio sueco, como lo digo yo en mi reseña.
Ajá, y este nuevo estudio se llama Alike, que está haciendo la versión de iOS, y el tema va a ser los orígenes de Six, que es la personita de la capucha y el impermeable amarillo.
Te deja muchas dudas ese título.
El juego va a tener un diseño isométrico con rompecabezas ajustado a la pantalla de toque, que es la interfaz de iOS, y va a estar disponible hacia finales de año. No hay detalles ni precio ni disponibilidad, pero creo que va a coincidir con la otra noticia, que es que Apple anunció un sistema de suscripción de videojuegos que se llama Arcade, donde vas a pagar una mensualidad para tener acceso a toda la librería de juegos. Que tengo mis reservas porque yo no creo que haya hardcore casual gamers que jueguen en iOS, porque la plataforma móvil sigue siendo mayoritariamente casual, y yo no creo que haya mucho público que vaya a gastar esa cantidad de dinero, a pesar de que hay una extraordinaria cantidad de juegos muy buenos que no son free to play, por supuesto. Estoy hablando de juegos buenos, pero considero que es insuficiente.
Hay juegos buenos también que son free to play, pero es verdad.
La mayoría usa ese modelo porque es lo más viable a nivel de negocios.
Y no hay que olvidar, Bart, que la única incursión que ha hecho Apple en el mundo de los juegos de video fue un desastre, con la Apple Pippin.
En el 96.
Que sonaba Pippin, total, una porquería de consola.
Es un culazo, pero terrible. Eso puede ser un buen tema, a propósito que yo estoy haciendo un artículo que es de los grandes culazos a nivel de hardware y consolas, y el Pippin es uno de esos. Así que bueno, esta es la segunda incursión de Apple en la industria de los videojuegos, donde van a hacer una especie de Steam para juegos móviles, haciendo lo mismo que hacen con su App Store y iTunes Music Store, pero solo para juegos en la plataforma móvil, donde presumo que solamente va a ser para juegos encapsulados, concebidos para hacer productos encerrados donde no entren los free to play, porque no le vas a cobrar a nadie una mensualidad para acceder a juegos que pueden bajar gratuito y que están atados a un modelo de microtransacción. Así que
sí, pero no es mentira que los juegos dentro de lo que son los iPad y los telefonitos ha hecho que todo el mundo sea un gamer. Y esa plataforma podría tener, yo le doy el beneficio de la duda. Yo, exacto.
Un gamer casual.
Sí. Pero no es mentira que, mira, yo sí te estoy hablando desde el punto de vista de consumidor. Yo estaría dispuesto a pagar una mensualidad realmente pequeña, anual, por tener acceso a un montón de juegos que ahorita no compro porque digo, no voy a gastar $20.
Yo he comprado muchos juegos buenos en iOS. De hecho, hice mi lista de top 10 y la coloqué en un artículo. Pero el mercado de el mercado fuerte, mayoritario, la industria en los móviles, se centra en el free to play por la monetización de microtransacciones y las compras dentro de las aplicaciones.
Total, a tal punto que por eso el Mario Bros. Rome no tuvo éxito comercial.
Por eso es que casi nadie está desarrollando juegos que se compran una vez y se juegan y se terminan una vez, como Monument Valley, que son obras de arte, que son juegos que valen $5, porque esa es la limitación comercial y el público que abraza ese tipo de juegos es menos que los que compran las basuras de free to play, que te obligan a gastar y gastar y gastar y gastar y gastar, y obviamente al desarrollador le entran no solo $5 sino 10, 20, y hay locos que han gastado cientos de dólares en esas vainas. Así que ya veremos cómo le va a ir a Apple con esta noticia de los de su plataforma de arcade, pero yo la veo muy la veo con ojos muy conservadores, que eso no va a tener el mismo éxito que su plataforma iTunes ni su plataforma de App Store, porque veo muy poco alcance para ese tipo de juegos, que son los buenos de verdad, muy poco alcance. Así que presumo que Little Nightmares o Very Little Nightmares, que es como se llama esta precuela para iOS, está atada con cierta exclusividad temporal y luego me imagino vendrá para la Play Store de Android. Está atada a ese lanzamiento de Apple Arcade.
Ojo, y invitemos a la audiencia a que eche un vistazo, si no lo ha hecho, a nuestro canal de YouTube para que vea la reseña del análisis de Little Nightmares. Modestia aparte, quedó muy bueno.
O sino que la busquen en la reseña de Little Nightmares, que el video ya está ahí montado.
www.ruraltex.org, y ahí pueden ver la reseña.
Y ahí leer la reseña.
Porque, ojo, no son los mismos contenidos. La reseña habla, la escritura.
Sí, la reseña bueno, el juego, y tú hablas de la parte, y tú en el video no reseñas el juego, sino ya hablas de la profundidad de la trama del juego, que yo no lo ahondé en la,
y que es fascinante,
en la reseña escrita. No, el juego es increíble. Y todo el que no ha jugado Little Nightmares, por favor, cómprelo.
Sí.
Con todos los DLC.
Exacto.
Bueno, pasando a otra noticia, esta semana, por fin, después de tanta lata, Sony permitió el cambio de nombre del PSN ID, que como saben, eso fue una de las improvisaciones más fracasadas que tuvo Sony desde que diseñó el PlayStation Network.
¿A qué te refieres?
Bueno, porque Xbox con el Xbox Live lo ha podido hacer desde siempre, y la mayoría de tú puedes cambiar tu nombre en Steam, tú lo puedes cambiar en la mayoría de los sitios.
Ya te cambié.
Pero ellos hicieron un sistema con la plataforma de seguridad que ellos diseñaron, decidieron atar el nombre a eso y por eso crearon una especie de DRM forzado donde tu nombre estaba atado a tu cuenta y tu cuenta estaba atada a tus compras, y al cambiar tu nombre podías crear conflicto en eso, y por eso ellos durante años se rehusaron a hacerlo, pero la presión fue tan grande que ya lo están haciendo, pero está arrojando consecuencias porque hay juegos que se van a romper, leaderboards que se van a perder.
O sea, ¿tú le recomendarías a la gente mantener su nombre?
Mira, si no quieren tener problemas, déjenlo como están, así el nombre sea lo más vergonzoso del mundo.
Sí, pero
ellos dicen que funciona con la mayoría de los juegos, todos los juegos publicados después del 1 de abril del 2018 no tienen problema, pero tienen que revisar la lista que está en el PlayStation Blog, donde los juegos que no son compatibles con el cambio de nombre. Tan malo y tan improvisado es todo este desastre que ellos te van a permitir conservar el nombre viejo y que puedas revertir a él cada vez que vas a acceder a un juego donde tienes problemas. ¿Por qué? Porque hay juegos comprados que los podrías perder y ellos legalmente están obligados a que tú accedas a los productos que te han vendido digitalmente a través de esa tienda. Así que bueno, el que estaba interesado en cambiar su nombre, bien, chévere por ustedes, muy bueno. Yo siempre estuve seguro del nombre que quise colocar. Primera opción desde el primer día cuando abrieron el PSN y sin mira atrás y sin ganas de cambiar. Así que
claro, entonces, que yo defiendo ustedes... yo defiendo el derecho de la gente a cambiar el nombre, porque uno no es el mismo a medida que pasan los años. Yo no sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de darle clases a los preadolescentes, esos son otro mundo. Y si ellos se abrieron el usuario de PlayStation a los 12 años, mira, muchas veces no es el mismo usuario que tú quieres tener a los 22 ni a los 32.
Válido, pero...
Sin querer señalar a nadie, yo me acuerdo de una muchachita que yo le preguntaba a su usuario en Twitter y ella decía arroba bulbatrónica. Y dices, no, vale, ¿cómo te hace eso? O sea, piensa en algo que puedas poner en un currículum, por Dios. Claro, cuando tú
sobre tienes... todo que Sony está poniéndose con su nueva política de censura que va a eliminar nombres que tenían vulgaridades y ofensas. Okay, así que aquel que tenía su nombre de PSN culo con pus.
Eso parece el nombre de Carmen de South Park.
El culo con pus.
Exacto. Imagínate eso que tú te pusiste de nombre de usuario de a los 14 años, culo con pus, en PlayStation, y luego te graduaste de desarrollador, tienes 25, 28 y quieres trabajar para la industria. Sí, ¿cuál es tu usuario? Sí, bueno, soy culo con pus, coño. Culo con pus. No, pana. Tú tienes que tener derecho a cambiar, a tener una nueva vida. Porque...
Bueno, yo lo veo como una noticia, a mí será de gran importancia para los que querían, pero para mí es poco trascendental, pero vamos a cumplir con periodismo gaming y lo decimos y listo.
Y lo decimos.
Pasando la otra noticia de noticias así relevantes, porque ya estamos saliendo de la temporada de principio de año de lanzamiento de juegos, ya hablamos de todo en el podcast anterior de lo que es Resident Evil, Devil May Cry 5, de hecho ya empezaron a salir las reseñas, hablamos de Division 2, ya está la reseña montada de Division 2, ya está la reseña montada de Resident Evil 2, por ahí quedan pendientes algunas que, bueno, vendrán en su momento.
Ya está la de Resident Evil 7.
Y ya estamos entrando en lo que se llama la etapa pre-3, donde vienen los preanuncios, y el primero que salió fue el de Borderlands 3.
Borderlands 3, wow.
La gente de Gearbox. Y es un juego que estaba casi que preanunciado en el cielo, muy predecible, se estaba esperando que saliera. Sobre todo porque la gente de Gearbox la estaba pasando muy mal desde Alien Colonial Marines, Battleborn, han tenido unos fracasos impresionantes y necesitan un éxito, y su franquicia Borderlands ha sido bastante exitosa, así que esperemos que se recuperen con eso. El juego está anunciado para potencialmente fecha oficial 13 de septiembre si no hay ningún delay. Y bueno, esperemos que no hagan ninguna de esas de venir con microtransacciones extremas y eso, y que complazcan a los fans de Borderlands, porque el primero y el segundo son clásicos de culto moderno.
Yo nunca he jugado un Borderlands, te confieso que es uno de mis vacíos.
Ni me llaman la atención.
¿En serio?
Sobre todo porque...
¿Crees que a ti te llama la atención prácticamente todo?
No, para nada, porque yo tengo un, no sé, algo así como un rechazo visual. No me gustan los juegos con... Tengo excepciones, ¿ok? Hay excepciones. Pero no me gustan los juegos que tienen gráficos con cel shading. Que en lugar de usar texturas, usan cel shading, y el estilo artístico de Borderlands choca conmigo. Eso no quiere decir... A mí me encanta el cel shading de Wind Waker. Me parece que es hermoso. Me encanta el cel shading de Journey. Me parece que es maravilloso. Me encanta el cel shading de Rime. Me encanta el cel shading de The Witness. Y así como eso, hay uno que otro. Pero el cel shading que usan en Borderlands con ese bordeado negro que parece dibujo, me choca. Y el juego debe ser bueno. Es un clásico muy admitido. Hay reseñas en la página de otro editor. Él habla muy bien del juego, pero en lo particular no es para mí, por eso es que no estoy diciendo ni que es bueno ni que es malo, simplemente no lo he jugado, no es para mí, pero es una buena noticia para los que les gusta ese juego, que es un RPG social con loot shooter, con mecánicas de loot shooting. Así que bueno, estamos anticipándonos al E3 y ya ese es el primero que se lanza. El segundo fue el de Star Wars, así que ya veremos en el transcurso de las semanas antes de junio cuáles otros juegos o cuáles otras compañías van a hacer anuncios prematuros. El otro que hubo así fue Bethesda, que él soltó Wolfenstein Youngblood, que va a ser el tercero del reboot, vamos a decir reboot, remake de Wolfenstein, y va a tener como protagonista, no por primera vez no va a tener a Blazkowicz, sino que va a tener a los hijos de Blazkowicz. Y yo sí soy fan a muerte de Wolfenstein y lo voy a esperar con mucha anticipación. Tiene fecha.
Wolfenstein 2, por cierto, es el juego de este nuevo reboot de la saga que ha tenido mejores reviews. En la crítica amó Wolfenstein 2. O sea, lo amó con locura.
Confieso que no lo he puesto, pero lo tengo comprado y lo tengo en mi backlog. Pero
bueno, yo tengo el 1 y todavía lo tengo en espera.
No, el 1 es muy bueno. El 1 sí, es muy bueno.
Y me encanta. Tiene ese toque sí, también. Que
está
tiene mucha
reseñado también en la página. Y el 2 lo tengo pendiente. Viene a ser el 3, Youngblood, y está pautado para el 26 de julio.
Es el 3, es el tercero, pero ojo, creo que es el cuarto de esta generación, porque hubo una precuela, ¿no?
No, es sí, bueno, es como una especie de capítulo adicional como DLC que colocaron, que se llama New Blood.
Te estoy hablando porque, mira, pero salió el primer, el Wolfenstein, que fue el como tal de...
Pero son tres, ok, son tres.
New Order.
Ajá. New Colossus y Youngblood. Eso es en ese orden, esos tres.
Pero acuérdate que también entre The New Order y el...
Sí, es un DLC.
Salió, exacto, The Old Blood, que...
Es un DLC de DLC. New Order.
Sí, pero lo podías comprar independiente, ¿oíste? Porque yo lo
compré. Era standalone, pero es...
Ok, ya te capto.
Standalone, quiere decir que no necesitas tener el juego base para comprarlo, pero es un apéndice de New Order.
Como el Uncharted 5, que es sin Nathan Drake.
Exacto, es un spin-off.
De los Legacy, es un spin-off.
Es un spin-off, okay, pero es standalone, y originalmente iba a ser un DLC.
Sí,
De hecho, el DLC de The Last of Us también lo puedes comprar standalone.
A esa no me la sabía. Yo ese sí, nada sí. Más lo había visto que lo podías...
Originalmente venía pegado, lo tenías que tener con el juego, pero después lo soltaron standalone, que es el apéndice de The Last of Us.
Eso como que se ha convertido en una moda, chico, porque cuando yo también pregunté sobre The Lost Legacy, eso fue, me dijeron que fue un DLC que iban a hacer inicialmente para Uncharted 4, pero que se le salió de las manos y al final terminó siendo un juego, como dices tú, que se sostiene solo, un standalone.
Sí. Bueno, entre otras noticias, oye, Nintendo tuvo hasta hace poco un Direct y lo más resaltante es que van a soltar Mario Maker 2. Lo demás ya salieron, que fueron el de Yoshi y el de la versión de 3DS de Kirby, Epic Yarn. Pero lo más fuerte que tiene el Switch para lo que viene del año es Mario Maker 2 y por supuesto el remake de Link's Awakening de Zelda.
No tienes idea de lo que yo también estoy esperando del Switch de Nintendo, que lo anunciaron el año pasado y este año no ha habido ningún anuncio de progreso con respecto a eso. Es la tercera entrega de Bayonetta.
Ah, bueno, ese es otro. Y lo que todo el mundo está esperando, que es Metroid, el Metroid exclusivo para el Switch.
Todo el mundo está esperando
así
eso.
Así que el Switch tiene esos golpes fuertes para este año.
Yo todavía no tengo mi Switch, pero no te miento, en lo que salga Bayonetta 3 voy a tener que hacer de tripas corazón y gastar besos reales.
Ah, no, por favor.
Yo no te miento, chamo, Bayonetta 2 es una maravilla, uno de los mejores videojuegos hack and slash que he jugado en mi vida. Yo no te miento, para mí está por encima de muchas de las entregas de Devil May Cry, y aquí los fans de antes probablemente me golpeen, pero es un juego, como tú has dicho, perfecto, es maravilloso. Y es una lástima porque es un exclusivo de Wii U. A Dios gracias, ahorita ya se puede jugar en la Switch. Salió el 14 de febrero, si mal no recuerdo, para la Switch. Si ustedes tienen una Switch, Bayonetta 2, es maravilloso ese juego.
No, y tienen que tenerlo porque, bueno, viene el tercero y eso va a ser un éxito.
Sin duda lo va a ser. Asegurado. Mira,
asegurado.
Entremos en materia, Bart, porque...
Sí, porque ya esas son... por encimita las noticias.
Las noticias relevantes de la semana.
Pero antes, pero así trivial como para mantener la tradición, ¿qué estás jugando?
Esta semana, no me lo vas a creer, pero por esas cosas de la vida que a veces se te aparecen y se te atraviesan, tuve la buena fortuna de conseguirme un point and click clásico. ¿A qué no sabes con cuál me quedé pegado esta semana? Le dije, voy a jurungar los 5 minutos y estuve 4 horas ahí que no podía acostarme a dormir. Adivina, es un point and click. Es un point and click, es un juego viejísimo que inicialmente salió para PC y que lo remasterizaron en esta década y lo lanzaron para la Play 4.
Wow, es de los point and click de LucasArts. De
correcto, Sierra. Mucha gente piensa que es el mejor point and click de LucasArts.
Wow, este, ¿cuál puede ser? Porque ya remasterizaron el de... El de ¿cómo se llama?
Lo tienes en la punta. Lo tienes en la punta de la lengua, te lo digo. Su nombre empieza por G y termina en Rin Fandango.
ese era el que iba a decir, Rin Fandango, pero ese creo que fue hace un año que lo habían...
No, hace más tiempo, ¿viste?
Hace un año o 2 años que lo habían remasterizado por completo.
Creo que fue en el 2015. Déjame chequear aquí rapidito en la compu. Creo que fue en el 2015, que de eso ya hace 4 años, ¿oíste? Pero el punto es que se me atravesó y empecé a jugarlo y me quedé pegado. Qué divertido, chamo. Es un juego realmente divertido. Increíblemente difícil.
En su época.
¿Ah, sí? ¿Tú ¿tú jugaste
Grimfano? Sí, los rompecabezas son durísimos.
Eso es del 98, ese juego. Échale boca.
Como yo jugué todos esos juegos en su época... Este,
mira, no, la pegué 2015.
El único que compré remake fue fueron los dos de Monkey Island.
Que son maravillosos.
Son maravillosos, que son los de Ron Gilbert, los únicos Monkey Island de Ron Gilbert, los oficiales, que los habían remasterizado y remake, porque los puedes jugar en su forma original y los puedes jugar con los gráficos modernos. De resto,
yo tengo el primero en el iPad todavía. No he querido actualizar el sistema operativo de mi iPad porque me dice que si lo actualizo ya no puedo jugar Monkey Island. Entonces ahí lo tengo con el sistema operativo viejo. Me encanta ese juego.
Pero
Grim Fandango era uno de mis vacíos. Yo nunca lo jugué de muchacho, ¿sabes? Entonces alguien me dio la oportunidad de instalarlo y empecé a jurungarlo. Mira, me quedé pegado y no es mentira, la dificultad es desesperante. Yo no sé, ¿tú llegaste a resolver Grim Fandango sin un tutorial? Hace años, en el 98, cuando eso salió.
Era muy difícil.
O sea, increíble. Te necesitas demasiada imaginación.
Este Grim Fandango sí fue uno de los que recibí ayuda.
Es imposible hacerlo sin ayuda. O sea, yo parto difícil. No, si tú me dices que terminaste Grim Fandango sin ayuda, yo no te voy a creer.
No, es que es muy difícil. Tim Schafer se pasó con ese juego.
Ojo, mucho y eso no más, quita que el difícil. Juego sea excelente. Es divertido.
No, es que lo es un clásico. Este, pero de verdad que, bueno, eso es lo que estás jugando entonces.
¿Qué estás jugando tú?
Yo estoy jugando Sekiro. Sekiro Shadows Die Twice.
¿Qué tal?
Aquí sí voy a tener que decir la palabra, de verdad, es brutal.
Le cuento a nuestra querida audiencia, Bart tiene un problema con la palabra brutal. Él nos sanciona cada vez que usamos la palabra brutal.
Porque se usa de manera incorrecta. La usan para decir, para calificar cualquier cosa brutal, brutal. No. Es para decir que es algo brutal, brutalidad, violencia. No para decir que algo es buenísimo. Me gustó la película. Brutal. No.
Pero Sekiro sí es brutal.
Brutal. Brutal, y no me estoy refiriendo a que el juego sea bueno, sino que es grosero.
¿Por qué es grosero? ¿A qué te refieres?
No, sepas, de verdad. Y eso es que, mira.
¿Es más peludo que un chicharrón sin afeitar o qué?
Sí. Le he dado 3 vueltas a Bloodborne.
¡Wow!
le he dado tres vueltas a Dark Souls 3, le he dado tres vueltas a Dark Souls 2 y le he dado cinco vueltas a Demon Souls.
Nah, yo no he podido con el primero de esos.
Pero te juro que esta vaina es difícil. Le estoy dando un descanso porque me acaba de llegar hace una semana MLB The Show 19 y bueno, religiosamente coincidiendo con el comienzo de las grandes ligas, y entonces estoy en un periodo de fiebre entre ver partidos y jugar juegos y pasar estadísticas, manejar alineaciones y eso, así que para que se me baje un poquito la
brutalidad.
Wow, la impresión de brutalidad que tiene Sekiro, porque sí. Te voy a confesar cuál es el problema que tengo con Sekiro. El juego es buenísimo.
Ajá.
El juego es muy... Todo el que creía que era un Souls, incluyéndome, nos equivocamos. Sí hay una base, un ADN, una nomenclatura de que es un Soul, está diseñado por Miyazaki, el presidente desarrollador de From Software, pero el juego no tiene un diseño y un gameplay de un Souls, no se parece, el combate también es muy diferente, y cuando tú vienes ya acostumbrado que a manejar bicicleta de una forma y te cambiaron la manera, empiezas a tambalearte. Te cambian algo de la forma de vienes de aprender a jugar Bloodborne y tratas de jugar como si fuese Bloodborne, crees que se juega como Dark Souls, y el juego te da por las malas, te dice no, esto no se juega así.
Pero a mí me parece que eso es una característica positiva del juego, visto desde afuera.
Sí y no. O sea, sí es positiva porque rompes con la monotonía, se ve que el tipo tiene creatividad y que varía. Así como con Bloodborne trajo innovaciones y se salió de la norma, pero mantuvo mucha similitud de base con la anterior. En esta vez no hay nada de similitud de base con la anterior y volvió a cambiar la forma de jugar, y de verdad que es muy distinto y me está costando bastante. Estoy reaprendiendo otra vez a jugar esto con esta nueva forma y es bien, bien difícil.
Espero leer tu reseña cuando lo termines.
Pero cuando... A mí me tomó mucho tiempo, por ejemplo, amaestrar Demon's Souls, y que fue el primero de toda esta ola de juegos Souls. Y Demon's Souls era un juego que me hizo batir controles y lo quería cambiar, pero algo me decía, sigue porque el juego es bueno. Y ya estoy encontrando esas disciplinas subliminales que te dice Sekiro, como que pon atención, mira bien las vainas y te vas a dar cuenta de que si cambias la manera de ser y adoptas esto y te fijas bien, se te va a hacer más fácil. Un ejemplo, mi primer mini jefe, no te voy a mentir, 27 intentos. Wow. Fue un mini jefe, ni siquiera el primer jefe, 27 intentos para vencerlo. Yo me sentía mal. Yo decía, no puede ser, yo nunca paso de 4 o 5 intentos. No, 27 intentos y los conté. Yo creo que fueron 30 y... Me estoy quitando 3, tú sabes,
para no lucir tan maleta. No, vale, estoy seguro que pero si hubiera jugado yo, habría hecho 60.
Yo estaba jugando como si fuese un Souls y estaba tratando de hacer lo mismo que hago yo con los Souls, que es evadir con el círculo, porque él tiene esa función de evadir, donde haces roll y te le mueves. Pero este mini jefe tenía particular que él tiene un agarre, un abrazar, y el abrazar no se puede evadir.
Okay.
No se puede contrarrestar. No le puedes hacer bloqueo con nada, como no hay siquiera hay escudos, no puedes hacer parrying, no puedes hacer nada. Si te agarra la secuencia de animación del agarre, te jodiste. Y es un one shot kill. O sea, en lo que te agarra, suelta el control, que él te va a meter una batuqueada contra el piso y listo.
No, vale,
no puedes morir.
Eso no es
bueno,
brutal.
Hay un truco porque el juego tiene, por eso el título se llama Shadows Die Twice. El juego te permite resucitar y continuar la pelea, siempre y cuando tengas hayas cargado un medidor que te permite resucitar. Y el medidor solo se recarga si combates bien. O sea, fíjate que todo eso no existía antes en ningún Souls. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la vaina? El tipo siempre me agarraba y me jodía. Y cambié la vaina y dije, bueno, déjame intentar en vez de evadir, voy a intentar saltar, porque como él es un ninja, el samurái, perdón, él puede saltar.
Ok.
Que es una función que realmente no tienen los souls, sino es muy, los souls saltan muy leve, una cosita, pero no, esto es el salto en los souls, es, tú sabes, en exploración, en travesía. En cambio, el salto en Sekiro es de combate.
Ok.
Entonces, como el salto, tú no puedes usar el salto en los souls de en combate, no existe. Sino cuando vas a saltar en platforming, saltar en una plataforma a otra, algo muy, muy, muy pequeño, de un balconcito a otro. En cambio aquí no, aquí como él tiene un gancho que se mueve, él es más dinámico, hay una verticalidad, él, y es tipo ninja, ahí salto. Decidí usar la mecánica de salto para evadir el agarre, wow, dicho y hecho, en dos intentos lo reventé. Al probar el salto, vi que no me agarraba. Me terminó matando, pero dije, no, oye, yo sé cómo voy a hacer. Apliqué el salto en la segunda, ya con mayor cuidado, y lo maté, y o sea, lo destruí.
¿Te diste cuenta de lo del salto, tu intento número 25?
Que el salto, sí.
Y fue al 27 que lo lograste.
Exacto. Fueron 27 intentos para matarlo, de los cuales 26 y medio. Perdí, y en el último fue que lo logré. Y fue cambié a mitad de camino, o sea, como que, wow, saltando él no me agarra. Aves, cambia la forma de jugar. Y como eso hay otras formas, porque el juego tiene múltiples otras mecánicas, como el doble golpe de gracia, que eso es algo que tampoco existía en ningún Souls. Si te matan, ya no tienes que ir a... No hay almas que recolectar. Si te matan, no es que... no tienes que ir a buscar el punto donde te mataron para recuperar las almas, porque no hay nada que recuperar. El juego te penaliza de otra manera. Con progreso de XP, experience points. Bueno, y después me decantaré, o me pondré a detallar en la reseña, pero el juego te está obligando a que reaprendas a jugar, porque hasta el combate es distinto, muy distinto. Tienes que jugar muy defensivo con parrying, y yo no solía jugar así en los Demon's Souls, y estoy aprendiendo eso.
Ok.
En los Souls. Así que bueno, eso es lo que estoy jugando. Sekiro,
ya leeremos tu reseña. Repito, me gustaría leer eso cuando lo termines. Entrando en materia, íbamos a hablar, o vamos a hablar en este podcast, de el E3.
Sí.
Lo que viene este año para el E3 ha cambiado la Feria Angelina. Para quienes no lo sepan, quienes escuchan este audio deben saberlo.
El que escucha eso él sabe que esto es el E3. El que nos escucha
tiene que saber que es el E3.
Tiene que saber que es el E3, ¿ok? No insultemos la inteligencia de la audiencia. El E3,
tienes razón.
Lo que es la gran expo que solíamos querer mucho, pero ha perdido, así como dije al comienzo del podcast, evolucionó, pero también involucionó, o sea, ya no es lo que era antes.
Ya no es lo que era antes, cambiado. Totalmente. Sí, y también la dinámica dentro de la feria, ¿sabes? Yo sí puedo dar fe de una cosa, Bart, que es que a pesar de que el E3 ha perdido relevancia, y mucha gente, el E3, la Entertainment Electronic Expo de Los Ángeles, la feria de juegos de video más importante del mundo, hay que decirlo así, no es mentira, todavía sigue siendo el evento por excelencia de marketing de los videojuegos a nivel mundial.
Lo sigue siendo. El E3 le produce a la ciudad de Los Ángeles, nada más en entrada por hacer el evento, como a nivel de impuestos y todo lo que ellos recogen, son $75 millones solamente por esos días que ellos prestan ese centro de convenciones, lo alquilan, ellos reciben esa cantidad de dinero, así que a ellos les conviene hacerlo. ¿Sí? A las publicistas y las casas también les conviene hacerlo, porque de alguna forma ellos también, no es una pérdida para ellos, porque si no, no lo hicieron.
Para nada.
Pero aquí donde vamos al tema es que ya está dando síntomas de que no le está sirviendo.
No tiene el mismo poder que antes.
No, porque Sony no va a estar este año en el E3.
Y al decir Sony, es decir PlayStation. O sea, un E3 sin PlayStation es, wow, es interesante. Sí, es como
si tomamos decir, en cuenta que Nintendo también está fuera del E3 desde hace varios años, porque ahora hacen sus directs.
Sí y no. Entonces, allí hay que poner un asterisco bien interesante.
No, ellos ponen su booth, ellos ponen su stand. Eso no deja, pero ellos ya no tienen una keynote tradicional, una ponencia.
Una conferencia tradicional.
Una conferencia tradicional.
Totalmente.
Nintendo ya tiene varios años que no tienen conferencia tradicional.
Desde eso quiere decir el Nintendo... 2013, la última gran conferencia. Exacto. Que tuvo Nintendo en el Nokia Theater, donde este servidor de internet tuvo el privilegio de asistir, fue en el 2012.
Pero Nintendo ya no está en el E3 como tal haciendo... Vamos a decir las cosas como son. Vamos a la E3 como conferencia, no como sala de expo.
Okay,
como sala de expo, porque todos están, si quieres pero hablar, Sony tampoco va a estar.
Correcto, pero si quieres hablar las cosas como son, el E3 como tal, si, repito, nos vamos a los detalles técnicos, el E3 como tal no son las conferencias, ¿oíste? El E3 es como tal.
No son las conferencias nada más.
Es el show floor. Pero, las conferencias sí, siempre fueron consideradas como pre-E3. Porque el E3 lo organiza la ESA, que es la Entertainment Software Association, que es algo así como el Fede Cámara, para decirlo como una referencia.
Pero
venezolana.
Que acuérdate de una cosa muy importante, que las conferencias son importantes, sí, porque
las herramientas de marketing por excelencia.
La mayoría de las personas se informan de todas esas herramientas de marketing a través del internet. ¿Por qué? Porque el E3 no todo el tiempo se transmitió y no todo el tiempo tuvo las puertas abiertas a todos.
Correcto.
Entonces, las puertas abiertas, entran unas 7, 8 mil personas durante los días del evento, pero eso no se compara con las millones de personas que lo ven a través de las redes del internet. Entonces, la conferencia es la vía principal donde canalizan ese marketing, porque esas son esas personas, millones de personas que están ahí, no pueden estar en los stands, en los stands de cada uno, interactuando con los desarrolladores, interactuando con los representantes, y teniendo un hands-on experience con los juegos.
Si me permites comentarte algo, repito.
Sí, vale, claro. Tú no tienes que pedir permiso de nada. Este es tu podcast.
Yo lo sé. Pero tú sabes que, bueno, mi papá era de Tario y mi mamá de La Grita, y el tachirense es muy formal. Entonces, a mí me criaron así con el tu permiso.
Tú eres marico, eso es todo.
Sí, bueno, sí. Pero igualito sí me amas. ¿Qué puedo decir? Eso es lo que hay. Lo que quería comentarte, yo tuve la oportunidad de hablar varios años con Richard Taylor, quien ya no trabaja para la ESA, pero él era el director global de comunicaciones de la Entertainment Software Association, que es el organismo que aglutina las principales marcas de videojuegos en Estados Unidos, que es donde se celebra el E3, y por supuesto que tiene una gran influencia a nivel mundial. Y hablábamos mucho durante estos 5 años, todos los años nos veíamos en el E3, bueno, mentira, 5 no, fueron 6 años, 7 años que entrevisté al señor Taylor, y él y todos los años siempre hablábamos un poquito de la historia de la feria, y él me comentaba que en sus inicios, obviamente en 1995, la industria de los videojuegos no es lo que es hoy, se movía mucho menos dinero, el internet no daba para transmitir en vivo, de hecho prácticamente uh-huh. casi no se hacían conferencias, etcétera. Y después empezó la popularidad de la feria. Cuando la feria empieza a tener popularidad, ellos cada vez permiten entrar a más personas. Actualmente al E3 asisten, el año pasado entraron, si mal no recuerdo, entre 50 y 60 mil personas. Del 2011 al 2015, alrededor de 45 mil. ¿Qué es lo interesante? Yo le preguntaba al señor Taylor.
Sí, por eso, diariamente entran entre 8 y 10 mil personas.
Un poquito más. Al show floor del centro de convenciones.
Al
de
show
Los
floor.
Exactamente.
Te estoy hablando de público. Público en general.
No,
no periodistas.
La cifra es mucho menor, Bart. Creo que es un máximo de 5.000 personas, ¿oíste? De hecho, hace dos años,
yo tenía entendido 2000. Que esa era más o menos la cifra. Son como 8.000 personas que entran a diario.
Son menos. Creo que la mitad de esa cifra. Creo que está siendo muy generoso.
En el transcurso de la semana que dura la expo, son 40.000 transeúntes, que sigue siendo muy poco al lado de los millones de personas que necesitan informarse y solo tienen las redes para eso.
Lo que quería decirte es que hubo una época a principios del milenio, en los años 2000, entre el 2008 y el 2010, que ellos empezaron a permitir que entrara mucha gente. Estoy hablando de que entraban hasta 100.000 personas y hasta más a la al E3. Y el señor Taylor me comentaba que eso hacía que el E3 fuera un infierno. ¿Por qué? Porque el E3 esencialmente la función era de presentación a la prensa, por un lado, y para la presentación a la prensa, tú necesitabas que la prensa pudiera jugar los juegos, valga la redundancia. Y también como representantes de la industria pudieran hacer negocios, pudieran reencontrarse. Y para eso necesitabas, obviamente, horarios para organizar encuentros, citas, etc. ¿Qué es lo que ocurre? El señor Taylor me decía que cuando ellos permitieron que entraran más de 100.000 personas, aquello se volvía un despelote imposible de controlar. Decían que era normal hacer 8 horas de cola para un juego y, bueno, los periodistas no podían jugar lo suficiente, sí, sí, y la gente no podía hacer negocios. Decía, la cosa fue tal que ellos empezaron a reducir el número de personas que entraban y hasta que lo llevaron a un número de aproximadamente entre 45 y 50.000 personas. Ellos dijeron, este es el número ideal, más de 50.000 personas, esto se vuelve un despelote. ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente, o a partir de más o menos del 2013, que es que Nintendo hace su primer Direct, la primera vez que no hace conferencia, 2012-2013, el servicio de streaming y de video en vivo empieza a tener muy buena calidad a nivel mundial. Y entonces la gente puede acudir al E3 de manera virtual, mientras que antes lo tenía que hacer físicamente. Es cuando allí empieza a perder cierto poder la feria y, como tú dices, millones de personas lo ven directamente a través de internet cuando antes dependían de los periodistas que asistíamos a cubrir esa feria.
Por eso, pero ya el E3 ha perdido bastante relevancia porque ya los tiempos del presente, las oportunidades de mercadeo no son compatibles con que todo coincida en esa expo. De hecho, tradicionalmente, gente como CD Projekt Media y Rockstar nunca van al E3 porque ellos prefieren hacer sus tiempos y promocionar sus cosas en el momento ideal, y el E3 se ha prestado para hacer lanzamientos prematuros, se ha prestado
para hacer anuncios sin lanzamientos también.
Sin lanzamientos.
Esas cosas han sido terribles.
Y un vehículo para vaporware, y de verdad que también se ha hecho un poco irrelevante, bueno, un poco bastante, porque tú ves que hay muchos anuncios de juegos y también están los filtrados, que se salen de las informaciones filtradas. Entonces, cuesta justificarlo, sin embargo todavía tiene algo de importancia y uso.
Yo sigo pensando, y te lo digo por la experiencia, después de haber asistido al E3 de Los Ángeles durante tantos años. Una vez fui al Gamescom en Alemania, una vez fui al Tokyo Game Show en Japón, y el espectáculo que se ve en el E3 no se ve en ningún otro lugar del mundo. A nivel de mercadeo, fuera sin querer ser, para decirlo en términos muy pueriles, a la bola del E3, sigue siendo la feria más espectacular del planeta, chamo. O sea, en serio, sí, es espectacular. Es fantástico.
Sigue teniendo lo suyo. Sigue teniendo lo suyo. Ahora, pero ya está dando síntomas importantes porque ya sabemos que Sony no va a estar, y eso es lo que estábamos, uno de los puntos de esta involución del E3. Porque en principio Sony ya ha gastado todos sus cartuchos de esta generación y está concentrándose en recargar los cartuchos de la que viene. Con esto quiero decir que ya ellos ya no tienen nuevos lanzamientos para el PlayStation 4, debido a que la mayoría de los desarrolladores ya lanzaron lo que tenían que lanzar para esta generación. Me refiero a los desarrolladores propios de Sony, los first party, y los que... Todos están concentrados en la generación que viene.
Pero eso es típico de
Faltan por lanzar ya anunciaron y simplemente están esperando fecha de lanzamiento, como Naughty Dog con The Last of Us 2, como Ghost of Tsushima de Sucker Punch.
Y no me dejes de lado la nueva de Hideo Kojima, de Stranding, que nadie sabe qué es, pero se ve.
Pero
ha creado un hype gigante.
Pero eso está tan lejos que podemos apostar de que eso va a ser un lanzamiento bigeneracional.
¿Sabes qué? Eso,
transgeneracional.
Esto que está pasando Sony es típico. Correcto. Eso que está pasando Sony es típico de los finales de los ciclos de las consolas. Cuando Nintendo decidió dejar de fabricar la Wii U y todavía no había lanzado la Switch, ellos igual fueron al E3 con un solo juego, que fue Zelda Breath of the Wild. Y que por cierto, y ojo, y que no había demo en Switch, porque la Switch no la habían lanzado. Hicieron el demo en la Wii U, Papito Mi Rey lo jugó y fue una maravilla. Todo el estante gigantesco de Nintendo, convertido también en un parque de atracciones de Zelda. Cosa que por cierto me trae a colación, porque valga la pena, muy poca gente sabe esto, Bart, pero lo que se vivió durante ese Zelda Breath of the Wild, durante ese E3, que fue el E3 del 2017, si mal no recuerdo, y durante el E3 del 2016, que celebraron los 30 años de Super Mario Bros., fueron, ¿cómo te lo digo?, muestras o también previews no anunciados del parque de atracciones que Nintendo está construyendo ahorita en Universal Studios. Ellos convirtieron su estante, en serio, maravilloso, el estante lo convirtieron prácticamente en un parque de atracciones de videojuegos. No te miento, o sea, habían estatuas gigantes de Mario Bros. Que te recuerdan mucho el estilo de decoración que hay en Disney. Había, cuando hicieron Zelda Breath of the Wild, y aquí vale la pena hablar de esto porque estamos hablando del E3, para que tengas una idea, la ambientación luminosa del estante era el amanecer, el día y el anochecer en Hyrule. Literalmente, en 24 minutos tú tenías las 24 horas. Veías cómo pasaban por encima de ti pájaros de plástico y todo era un gran parque que te hacía sentir en Hyrule, con estatuas tamaño real de los goblins, de Link, de los calderos donde cocinas tus alimentos en Breath of the Wild. Era un parque de diversiones, era un parque de diversiones Disney, así en prototipo. Y como te digo, en el año anterior, con los 30 años de Mario Bros, gente disfrazada de Mario Bros, que tú decías, esto es un parque de Disney y de Nintendo. Después de eso es que nos enteramos de que estaban construyendo precisamente una atracción de Nintendo en Universal Studios, tanto en Japón como en Florida. Y ese es el tipo de cosas, repito, cuando vas con un solo juego, de finales de las consolas. Sony el año pasado nada más fue con tres juegos, que eran Spider-Man, el último Call of Duty y Destiny. Ya esos eran los únicos juegos que había en el estante de Sony, cuando normalmente hay como 50.
Y Destiny ni siquiera es de Sony.
Échale, sí, pero esos eran los únicos juegos que tú podías jugar en el estante de Sony.
Bien, pero aquí el hecho es que Sony no va con nada, porque no van a estar, ni siquiera van a tener stand.
Ellos no tienen un parque que demostrar.
Entonces ellos ya gastaron todo. Entonces, como han tenido ya la prueba desde hace 3 años con el PlayStation Experience que hacen en diciembre.
En Las Vegas.
Ellos mismos confesaron que el PlayStation Experience les ha arrojado mejores estrategias y retornos por la inversión de mercadeo que el propio E3, por lo tanto ellos han ido trasladando más sus lanzamientos y sus
anuncios para su propia convención, correcto.
Para su propia convención.
Tú sabes que si no me equivoco,
porque todo ellos no van a estar en el Paris Game Week, ellos no van a estar en el Tokyo Game Show, ellos no van a estar en el ellos no estuvieron en el Game Developers Conference. No van al PAX, no van a nada. Entonces, ellos también demostraron de que le fue mejor anunciando el PlayStation 4 en un evento aislado.
En Nueva York.
Que no fue el E3. Ajá. Y también hicieron lo mismo cuando anunciaron el PlayStation 4 Pro. Por lo tanto, ellos, y aquí viene mi predicción, ellos en algún momento del año, por supuesto, ellos ya, no, como lo dije, ellos ya no tienen ya cartuchos de propios para sorprender, por lo tanto no van a ir a un E3 hasta con el huevo en la mano, porque no van a hacer nada, no tienen nada que mostrar. Todo el mundo ya sabe que viene The Last of Us, ya lo han repetido en varias expos, todo el mundo sabe que ya viene Ghost of Tsushima, ya Days Gone tiene fecha de lanzamiento para este mes, el de Media Molecule, Dreams también está pautado para este año. O sea, todo el mundo ya sabe lo que viene, y Death Stranding ya la gente está cansada de ver teasers
totalmente, y sobre todo porque nadie sabe de qué trata.
Entonces ya todo el mundo sabe, Media Molecule viene con Dreams, la gente de Bend viene con Wow, ando enredado con la lengua ahorita. Days Gone y Tsushima no tiene fecha de lanzamiento, ni The Last of Us, pero eso es todo lo que a ellos les queda en exclusivo. Ya no hay más nada. Uno que otro indie, pero eso no es trascendental.
No es trascendental. Algo que quería comentar.
¿Qué les queda? Entonces, ¿qué van a volver a hablar de lo mismo? Por eso es que no van. Vamos a concentrarnos en eso. Entonces, todo el mundo sabe qué es lo que están esperando el lanzamiento del PlayStation 5. Y en mi opinión, eso es en mi apreciación, lo que se espera, lo que yo creo que van a hacer, es que van a repetir lo que hicieron con el PlayStation 4, donde van a hacer un evento importante para anunciar la consola, donde no van a mencionar fecha de lanzamiento, no van a mencionar los juegos, no van a mencionar el costo, ni tampoco van a mostrar la consola. Van a hacer como hicieron el PlayStation 4, solo mostraron el control, hablaron de las características técnicas, del plan de lanzamiento y ya. Después, en un segundo evento, ahí sí mostraron la consola, el precio, que fue en el E3, ahí sí usaron el E3 para eso.
Eso, correcto.
La fecha y el lanzamiento de juego. Entonces, ¿qué es lo que creo que van a hacer? Van a hacer un evento privado, tal cual hicieron aquella vez, van a invitar a la prensa, va a ser tipo PlayStation 4 Pro con Mark Cerny hablando todo dulce y calmado como él habla, van a decir las especificaciones técnicas, la tecnología que va a utilizar, a qué apuntan ellos en cuanto a metas técnicas, 4K, bla, 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 cómo va a ser el plan de servicios, eso es todo lo que van a decir. Cómo se va a llamar, cómo va a ser el logo, todo eso lo van a mostrar. Y van a dejar quizás para el PSX, este evento donde van a hacer eso lo van a hacer en cualquier momento del año, después del E3. Ahora, cuando llegue diciembre en el PSX, ellos van a hablar, ya, ok, ahora sí vamos a hacer el evento de marketing grande con pantallas grandes. Aquí vamos a mostrar la alineación de juegos con los teaser trailers. Aquí vamos a mostrar ya la consola completa como es en su forma física, vamos a decir la fecha tentativa de lanzamiento y el precio. Así va a ser. Entonces, eso, por eso es que ellos no van al E3 este año.
Coincido contigo en esa predicción. Y te digo, pero a mí lo que me preocupa es precisamente la pérdida de poder del E3, porque es una tendencia que no es nueva. Si bien PlayStation está haciendo mucho ruido este año porque ellos no van a asistir al E3, yo, si no me equivoco, la primera gran compañía que dejó de asistir al E3 en el apogeo de su popularidad fue Blizzard. Blizzard uh-huh. iba todos los años al E3, a tal punto que allí se jugaban los demos de World of Warcraft, allí se jugaba StarCraft, y cuando World of Warcraft ya tenía más suscriptores que, por ejemplo, la población de Ecuador, o de Perú, o de Honduras, ya había más suscriptores de World of Warcraft que la cantidad de habitantes que hay en los tres países que te acabo de nombrar, ellos deciden retirarse del E3 y empiezan a hacer su propio evento, que es la BlizzCon, en donde hacen sus anuncios sobre su juego. Sin embargo, Blizzard sigue asistiendo a otras ferias internacionales. Ellos no van al Tokyo Game Show, pero en el Gamescom, a mí me quedó, que es en Alemania, que es la feria de videojuegos más grande de Europa, el estante de Blizzard es gigantesco. ¿Cuál es la diferencia? Ellos los anuncios los hacen en el BlizzCon, que es su propio evento. Al Gamescom uh-huh. solo van como herramienta de mercadeo para mostrar los demos que ya anunciaron en la BlizzCon.
Bueno, yo creo que Sony sí va a volver al E3 y va a hacerlo así en esa forma, como tú dices que está haciendo Blizzard, donde ellos van a hacer un stand tal, pero ya ellos van a retirarle el protagonismo porque ellos van a continuar con el PSX. Fíjate que Sony tampoco hizo PSX el año pasado, en diciembre.
No lo hizo.
Es que
el primero fue en el año 2016. El fin de la consola, el fin de la actual generación.
Exacto, hace 3 años.
La preparación para la próxima.
No tienen nada que mostrar. Ya lo que tienen que mostrar lo hicieron. Ellos en cualquier momento anuncian así en su blog cuál es la fecha de lanzamiento de The Last of Us o de Ghost of Tsushima y Dreams. Pero es que no hay nada que mostrar.
El otro anuncio que te quería comentar es que el otro antecedente grande es Electronic Arts, que mucha gente habla de EA en el E3, pero tú sabes que estrictamente Electronic Arts ya no asiste al E3, ¿sabías, no?
Sí, ellos ahora tienen su evento paralelo que se llama E3,
EA Play.
E3 Play, EA Play, perdón.
EA Play, que
Exacto.
es justo antes del E3. El E3,
Exacto, son unos días antes.
3 días antes, siempre. El E3 comienza un martes,
Sí.
el EA Play comienza el sábado.
Ok.
Si mal no recuerdo,
Pero fíjate lo pobre que va a ser este E3, que podemos ya casi que, a menos que hayan sorpresas, que no lo dudo, y me decepcionaría si no las hay. Y ya viendo lo que acaba de hacer EA con Star Wars, que es posible que no lo hagan, es que casi ninguna de las grandes, de los grandes publicistas tiene algo relevante y fuerte que mostrar. Yo pienso que aquí vienen mis predicciones de este E3, que Ubisoft es la única que va a tener un buen keynote con contenido. ¿Por qué? Porque EA, aparte que ha estado cerrando estudios y ha sacado también sus cartuchos más relevantes de sus franquicias más importantes, ¿qué le queda a EA para mostrar? Lo único que se tenían reservado grande era la IP de Star Wars con Respawn y ya lo anunciaron en la semana de Star Wars, esta que están haciendo. Entonces, ¿qué les queda? Ya ellos probaron que hablar de FIFA en un E3 donde el público mayoritariamente y el marketing es norteamericano, es occidental norteamericano, donde el fútbol prácticamente es nulo, el fútbol europeo, el soccer. Oye, hablar de FIFA en un E3 pro USA es como hablar de no sé, de carne hamburguesa en una convención de vegetarianos.
Esa, sí, correcto, total. Esa es una de las grandes diferencias que hay entre el evento
¿Tú no viste cómo anunciaron
estadounidense
FIFA
en...
19?
No, cuéntame.
Que se llevaron la copa, me imagino que fue una réplica, la réplica
De la Copa
de
del
la
Mundo.
Euro.
Ajá.
¿Tú sabes lo relevante? Si juegas FIFA, como yo juego FIFA, ¿tú sabes lo relevante e importante y bomba que fue el
Sí.
anuncio de incluir oficialmente la licencia de la Champions League en FIFA?
Yo nunca he
Que
sido
era
muy
algo
de
que...
soccer, pero todos mis amigos estaban
Ajá,
que
pero FIFA...
con el perdón de la palabra, con un cucardio
Ajá,
cuando dijeron eso.
lo único que FIFA tenía que envidiarle a PES es que PES tenía la Champions League. Y la PES la perdió y la tiene FIFA. Bueno, EA en su keynote del año pasado anunció con la réplica, y si era la Copa Real, bueno, peor, la Copa de la Champions. Y salió un tipo casi que botando leche por los oídos de la excitación de ustedes la Champions y tal. Y esos grillos, ¿cómo sonaban? Porque ahí nadie le
Sí, en
paraba.
Estados Unidos nadie le para eso.
Eso es como que, tú
Y
sabes
te lo digo
que...
por experiencia también, perdón, cuando vas al E3, FIFA lo puedes jugar en el estante de Sony, la versión de Switch la tenías en el estante de Switch, y son literalmente, Bart, no te miento, no llegas a más de 10 monitores o 10 consolas, 10 pantallas donde lo puedes jugar. Pero cuando vas a Europa, a la Gamescom, o sea,
Ajá.
tienes un estante completo de FIFA y otro gigante de Pro Evolution Soccer,
Exacto.
donde
Y a
hay
nadie le
casi
interesa.
100 máquinas de cada lado, en Alemania, por supuesto, para poder jugar esos juegos. En Estados Unidos, o
Sí.
sea, hay 10 veces mayor cantidad de máquinas para los demos en Europa que lo que hay para Estados Unidos. En Estados Unidos a nadie le
Bueno,
interesa, qué increíble.
fíjate que lo voy a decir a la inversa. Anoche estaba viendo el partido de Yankees, White Sox y dijeron a lo que me caí de culo, que tú sabes que han hecho juegos de grandes ligas fuera de los Estados Unidos, como en México, Puerto Rico, Venezuela. Yo he asistido a esos juegos, pero van a hacer un juego de Yankees Red Sox adivina, en Londres. Un juego oficial. Mira, ahí no va a
No
ir
vale, chico. Ay,
nadie.
qué
Yo no sé,
risa.
ok. No sé por qué,
Eso es como
yo
si
cuando lo
Iron
escuché.
Maiden fuera a hacer un concierto en Guadualito, ¿vale?
Exacto. Un concierto en un festival de joropo en Barranquilla.
Totalmente. Abriendo con el Conde del Guácharo, contando chistes
Pero yo sé, ¿por qué? No,
No
que para
vale.
promocionar la Major League Baseball en Europa. y volví otra vez. ¿Por qué?
No,
de pana, ¿por qué?
Qué locura.
O sea, eso no tiene sentido. Eso fue triste y lamentable, esa presentación de FIFA 19 para tratar de crear interés, porque era el slow clapping, los grillos.
Yo te voy a confesar algo. La otra vez, hablando con la gente de marketing de Electronic Arts, ellos me confesaban que FIFA es la franquicia que mayor ingreso daba fuera de los Estados Unidos en todo el planeta.
Sí, uno de los mayores más vendido del mundo, del con mundo, 25 del millones planeta de copias.
Total, o sea, no es mentira, cada es una cosa año, gigante. Y en el E3 le dan poca cobertura, sí.
25 millones de copias cada año en varias plataformas.
Increíble.
Entre varias plataformas.
Lo importante, entonces, que FIFA para el mundo de los videojuegos.
Entonces, ¿qué vas a mencionar el E3 EA? Indies como Unravel 2, nadie le para bola a eso no es importante. A pesar de que a mí me gustan esos juegos y a mí me encantó Unravel 2, no es lo que necesitan esos eventos. Entonces, ¿qué tienes? Cerraste Visceral Studio, cerraste otro poco de estudio, ya sacaste Battlefield 5, que era uno de tus cartuchos fuertes. Nadie le va a parar bola a FIFA. Acabas de preanunciar Star Wars de Respawn. Battlefront 2 también lo sacaste el año pasado y fue un escándalo y un culazo. ¿Qué te queda?
O sea, yo te voy a contestar a esa pregunta.
¿Qué le queda a EA? Ah, bueno. No lo puedes usar para Madden FIFA porque nadie le interesa los deportes.
No por EA, sino por el E3. Creí que te referías a todo el
¿Qué E3? Le queda a EA para hacer un...
A EA no sé. No tengo idea, chavo.
Entonces, ese es uno que va a estar flojo.
Sí, va a estar flojo.
Flojo, porque lo que quedan son franquicias deportivas. NBA Jam, Madden,
que Madden no FIFA. Es nada despreciable dentro de los Estados Unidos.
Pero, exacto, pero... ¿Tú alguna vez has visto un EA usando el E3 para usar Madden como,
sí, cómo no,
como algo en el protagonista?
En el 2012 ellos te trajeron a Joe Montana a la conferencia.
Ah, bueno, a Joe Montana donde salga, o sea, mi pana.
Y eso fue, mira, una de pana, un acontecimiento. Pero el Madden así como, no es, como la ves.
No es un showstopper.
No.
El Madden no paraliza.
Nunca lo ha sido, pero sí es importante, sí es importante.
Madden no es como cuando anunciaron
nunca es el mejor juego
1 total en el 2008
precisamente por el mismo rollo de FIFA. Tú sabes todos los años que va a salir, o sea, no es una sorpresa que anuncien un Madden o que anuncien un FIFA.
Exacto, entonces no, exacto, para juegos de deporte
es maravilloso y es importante, Sony, pero no es una sorpresa.
Sony nunca ha anunciado MLB The Show
jamás
en sus keynote y es exclusivo y es un bestseller que pasa del millón de copias.
Sí, total.
Que eso para un juego de deporte, no FIFA,
no es espectacularidad. Me acuerdo yo de los mejores anuncios de Sony, Destiny, wow.
Ajá, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer EA? Entonces, ahora vamos con el otro. ¿Qué va a hacer Bethesda? ¿Qué va a hacer Bethesda en el E3? Dime tú, ¿qué va a hacer?
¿Van a anunciar un nuevo Quake o una expansión de Doom?
Ya, mira, déjame darte la noticia.
Dame la noticia.
Ellos ya anunciaron Quake, que es el Quake Champions, que es su especie de eSports. Y bueno, ha tenido su vaina paralela.
Paréntesis interesante, sí, ellos hacen el QuakeCon.
Ellos no tienen nada nuevo que anunciar de Quake. Número 2, ya todo el mundo sabe que viene Doom
Eternal.
Doom Eternal,
que yo lo estoy esperando con ansia.
O sea, ya no es, yo también, ya no es noticia, no es novedad. Ya todo el mundo sabe que ellos tienen dos juegos para la próxima generación. Uno es Elder Scrolls 6.
Yo te iba a decir, uno nuevo de The Elder Scrolls es algo que todo el mundo le
pide. Y otro espacial que se llama, creo que Starlink. No me acuerdo cuál es el nombre, pero es algo futurista.
Bethesda ya anunció su conferencia para este año, ya tiene fecha, ¿viste?
Ajá, pero ¿qué van a anunciar? Los juegos que ya anunciaron.
Será todo sorpresa, ¿qué vas a hacer? ¿Quién sabe?
Usarlo de Damage Control para Fallout 76. Porque vamos a estar claros, ellos todavía tienen ese elefante en el cuarto, ese monstruo ahí.
Starfield es el que tú te referías. Sí. Veremos qué sacará, pero yo
Starlink se llama.
Starfield, campo de estrellas.
Ok, eso ni siquiera tiene un teaser y ya fue anunciado. Entonces, y es para la próxima generación. ¿Qué vas a anunciar? Ya pronunciaste Youngblood de Wolfenstein, ya tiene fecha. Entonces, ¿dónde está el espacio del E3 para que tú me digas que vas a aprovecharlo para dar una noticia nueva. Porque el año pasado anunciaste Doom Eternal, anunciaste Fallout 76, anunciaste los dos juegos estos que acabo de decir de próxima generación. Todo fue nuevo.
Sí.
Ajá. ¿Qué vas a anunciar ahorita?
No sé, pero yo le tengo cierta fe a Bethesda. Ellos para mí...
Ay, Bethesda no tiene la infraestructura ni el tamaño como para tener otra lista de juegos grandes para ahorita. Lo dudo. Y mira, Todd no va a hacer tampoco milagros. A menos que entre con un burlesque de putas y pericos y ponga a todo el mundo a bailar y a...
Sí, se va. Sí, bueno, el montó prácticamente un parque de diversiones hace dos E3.
Volvemos a lo mismo. EA, ¿qué vas a hacer en el E3? O sea, nada, no veo nada. ¿Con qué puedes sorprender? Bethesda, lo mismo. No tienes nada.
¿Tú sabes en dónde están mis grandes esperanzas para este E3? ¿Qué? ¿Te lo digo?
La mía está en Ubisoft.
¿En serio? Yo.
Sí. Ubisoft. Y Ubisoft sí tiene que mostrar. Sí tiene.
¿Por qué?
Y tú dirás, bueno, pero ellos acaban de...
Ellos todos los años sacan un nuevo Assassin's Creed, es increíble.
Ellos no hay Assassin's Creed, fíjate, este año no hay ni Assassin's Creed, porque ya lo dijeron, ni hay Far Cry, porque acaban de sacar un spin-off del Far Cry del año pasado. O sea que olvídate de esas dos franquicias.
¡Wow!
También olvídate de The Division, porque lo acaban de soltar.
¿Qué va a anunciar Ubisoft?
Olvídate también de la franquicia de ¿cómo se llama? De Rainbow Six. Porque ellos ya dijeron que no van a sacar secuela porque van a seguir invirtiendo en más y más expansiones. Así, y como las expansiones, tú sabes, son en su mayoría gratuitas, entonces, y es un eSport ya muy popular, no hay mucho que decir de eso. Pueden decir, el juego va muy bien, vamos a sacar estas cosas adicionales, pero eso no es trascendental ni relevante. Fíjate todo lo que estoy sacando. Ellos ya han anunciado Skull and Bones.
Skull and Bones, gráficamente es una maravillosa. Maravilloso, hermoso.
Ajá, es el spin-off de la mecánica de combate naval, de juegos de piratas de Assassin's Creed, que lo van a sacar en su propio juego. O sea que eso tampoco es nuevo. Sin embargo, pueden ya mostrar
algo nuevo de Skull and Bones, claro.
Es que nunca han mostrado gameplay completo. Bueno, sí mostraron.
Sí mostraron gameplay, déjame decir. Sí, ahí sí te dan a decir.
Pero no hay detalles.
Yo pude jugar un ratico de Skull and Bones en el E3.
Sí mostraron, me equivoqué. Pero no hay gran cosa. No le han dado el énfasis. Pueden darle un poquito de espacio. Lo que sí creo que van a utilizar es el espacio para anunciar ya definitivamente con gameplay completo y fecha de lanzamiento lo de Beyond Good and Evil 2. Ahí es donde yo veo que ellos van a sacar eso. Número 2. Ellos ya dijeron que en secreto que tienen dos nuevos juegos con dos IPs distintos que están adormecidos o esperando que van a salir. Ellos, hay rumores con algo de leaks, de filtrados, perdón, de que van a anunciar Watch Dogs 3, o sea que ya tienen otro para anunciar. Hay rumores de que ya tienen tiempo trabajando y ahí es donde yo me vengo a emocionar porque soy ultra fan de esa serie, de Tom Clancy's Splinter Cell. Y ellos tienen tiempo debiendo un Splinter Cell. Y pueden venir con algo adicional para Ghost Recon, aparte de que ellos siempre hacen su pequeño espacio para Just Dance, que tiene un gran
todos los años hay un nuevo Just Dance.
Ajá. Entonces, tienen Just Dance, Skull and Bones, Beyond Good and Evil, Splinter Cell, Watch Dogs 3.
El último Splinter Cell salió en el 2013, ahí te lo dejo.
2013, que es una maravilla, que es Blacklist.
Correcto.
Entonces, fíjate todo lo que tienen para anunciar dentro, fresco, nuevo, sorpresa. Y todavía pueden sacar un IP. Ellos dicen que entre eso tienen un IP recién que no han revelado. O sea, mira todo lo que tienen. Ubisoft tiene para tener un tremendo E3. Y como ellos han ido mejorando bastante, wow.
Yo te digo una cosa,
Activision,
también.
Activision también tiene tiempo pelando bola.
A mí me tiene emocionado del E3. Siempre a mí me emociona. Y puede que me golpees por lo segundo, pero lo primero que siempre me emociona a mí del E3 es Nintendo, chamo. Nintendo, aunque vaya sí, con pero un solo Nintendo juego.
Solo tiene, Nintendo solo tiene lo que vamos a decir, solo tiene Direct.
Sí.
Y ellos lo que van a poner un stand.
Pero lo que o hacen sea, en el show floor es maravilloso.
No hables desde el punto de vista, estamos hablando del E3 a escala mundial en cuanto a transmisión. Keynote, no stand. Bueno. Ok, ese es el E3 que estamos. No me interesa si Nintendo va a tener putas y perico en el stand. Eso no es trascendental para el resto del mundo que espera ver anuncios. Anuncios, aunque sea en video.
En ese sentido te doy la razón.
Conferencia.
Y la otra, entonces, ok, ya, perdido ese punto.
Del punto.
La otra gran esperanza que tengo es, no me lo vas a creer, pero Xbox. Yo le tengo fe a lo que pueda anunciar Xbox en este
E3. Ahí es donde venimos al punto. Xbox tiene el campo solo, porque ya sabemos que EA está pelando bola, no tiene nada. Bethesda no está pelando, no tiene nada. Nintendo no va. Sony no va. Activision están pelando bola. Acaban de soltar su último cartucho, que fue Sekiro. Lo que pueden de repente es mostrar en la próxima expansión de Destiny y hablar del nuevo Call of Duty. Y ya, lo de siempre. Eso es todo lo que va a hacer Activision. Entonces, ¿qué le queda a Microsoft? Las puertas abiertas para que, aunque no tengan juegos de first party exclusivos, para que empiecen a hablar de servicios, a reunir todos los juegos de tercero ahí con alianzas de exclusividad.
Cyberpunk es muy probable que salga de la mano con Microsoft
como,
para empezar.
Como CD Projekt Red nunca ha tenido su propio keynote, ellos pueden usar el de ellos para
van a usar anunciar. Esa plataforma y van a anunciar la nueva consola de Xbox. Eso es casi seguro en el próximo E3, en la próxima
no, ahí sí te voy a apostar que no lo van a hacer.
¿En serio? Si ¿tú crees que no? Yo creo que sí.
No lo van a hacer. Sí. Y si lo hacen.
Si ya han hablado de eso como Project Scorpio desde hace, no, ni siquiera del año pasado, desde el antepasado. Yes,
Project Scorpio es el Xbox One X.
Ok.
El Project Scarlet es el Xbox 2, vamos a llamarlo así.
Y su servicio de streaming también, o sea.
Ese es Project X Cloud. Y
yo creo que Xbox puede lanzarnos todas esas sorpresas con detalle, con
luego ya está preanunciado. Phil Spencer ya dejó el guiño después de la presentación.
Eso, pero lo que ha habido son guiños. La parte concreta yo creo que la puede lanzar la este 3.
Óyeme, después de la presentación de Google, Stadia, Phil Spencer salió a decir que nosotros vamos a dar nuestra versión este 3, o sea que ellos ya van a venir con Project X Cloud y ya tiene varios meses en beta privado.
Interesante, ¿viste?
Entonces, eso te lo puedes esperar.
Es de las cosas que va a ser
es que lo único que vas a ver es servicios y, por supuesto, juegos de terceros, porque ellos juegos de sus propios desarrolladores no tienen. Quizás anuncien un guiño de un tráiler del próximo Halo, que ellos ya colocaron en el E3 pasado un teaser cinemático. Quizás muestren algo del próximo Gears of War 5, que también hicieron un teaser de un cinemático en el E3 pasado. Pero es más de lo mismo. Y por supuesto el sempiterno Forza, que ya eso es como la de FIFA en EA, eso no afecta nada.
¿Y qué juegazo, ¿viste?
Es el mejor racer que hay en el mercado, punto.
No se lo quitan allá.
Entonces, vamos a ver un E3 donde el fuerte va a ser el Project X Cloud y todo lo referente a los servicios con las alianzas de los juegos de terceros que van a usar eso de plataforma para anunciar sus juegos. De resto, más nada. Olvídate que van a anunciar el nuevo Xbox. Y si lo hacen, va a ser muy prematuro y le va a dar a Sony una ventaja de ellos ver y recalcular.
Bart, para ir cerrando, pues creo ya llevamos un buen ratico hablando, ya estamos casi por la hora y media, ¿cuál crees tú que será el futuro del E3 como feria? ¿Tú crees que estamos viendo los últimos E3? ¿Tú crees
que
otras claves como Ubisoft o como Microsoft o como Nintendo terminen de retirarse? ¿Cuáles son tus comentarios finales?
Todo el mundo va a tener su propio evento y ya lo han hecho. Battlefield 5 fue anunciado un evento aparte. Blizzard anuncia sus Diablos y sus juegos en eventos aparte. Nintendo tiene su Direct, Sony ya está experimentando y ya ha probado con otros eventos. EA está haciéndolo con su EA Play. O sea, estamos viendo el ocaso del E3. Y pienso que es para mejor porque no tiene sentido, las estrategias de mercado no coinciden con los tiempos de desarrollo de los juegos y las filtraciones en las redes sociales hacen que estos eventos sean prácticamente superfluos, así que yo pienso que es para mejor. Tiene tiempo ya oliendo a podrido y ya es hora de que el E3 pase vaya para atrás.
Yo opino que la Feria Angelina también, o sea, ya vivió sus mejores días. Ellos a partir en el 95, cuando todavía los videojuegos no movían la cantidad de dinero que mueven hoy, se unificaron para precisamente hacer más ruido y crear más mercadeo, que es lo que ocurrió, que como resumen así de lo que ha pasado, que las empresas se dieron cuenta precisamente que cuando están en L3 tienen que competir. Muy a menudo se habla de quién ganó el E3 o quién fue el más destacado. Es como asistir a unas Olimpiadas o asistir a un mundial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Blizzard, como te digo, fue una de las primeras en darse cuenta de eso. Ellos fueron de los primeros en retirarse de hacer un evento paralelo, que fue el BlizzCon, y se dieron cuenta que al hacer su evento paralelo, la prensa hablaba solo de ellos en una época diferente del año. Y al no competir con el resto de las compañías creadoras de videojuegos durante el E3, tenían toda la atención de la prensa precisamente porque estaban haciendo su propio evento. Más adelante, esa fórmula fue copiada por EA Electronic Arts, que lo hace un par de días junto antes del E3. ¿Qué es lo que pasa? Es una jugada brillante, porque antes de que empiece el E3, ya todo el mundo se prepara para hablar de videojuegos, pero Electronic Arts hace un evento 3 días antes, de manera que durante los primeros días del E3, todo el mundo está hablando de Electronic Arts, porque tiene su propio evento.
Sí,
PlayStation se dio cuenta de eso y empezó a hacer la PlayStation Experience.
Cada quien tiene,
debido a la calidad de los videos en streaming, en el momento en que Nintendo se dio cuenta que haciendo el video en streaming, como dices tú, el mundo se percata de la importancia de eso y dejaron el show floor como demo, precisamente para las cosas que quieren mantener relativamente en secreto. Exacto. Pero para que nada más se entere la prensa, que eran los demos de sus juegos y demás. O sea, yo sí creo que el E3 no va a desaparecer, pero cada vez va a perder más poder, porque la posibilidad de darle un hands-on a la gente no va a desaparecer, yo no creo, por lo menos por los próximos 10 años. Después, no sé. Pero sí, de repente, al cabo de 10 o 15 años, ya no tendrá sentido en lo absoluto la Feria Angelina.
Es que no va a tener sentido. Todo el mundo está demostrando lo que es así y ya, eso es todo. El E3 está cayendo y bueno.
Y bueno.
También las plataformas se han ido diferenciando. Antes eran muy similares Nintendo, Xbox y PlayStation, y ahora estás viendo que se están diferenciando muchísimo.
Correcto.
Una de otra en cuanto a filosofía.
Una vez más, ahí yo me voy con Nintendo en el sentido de que ellos fueron los primeros en innovar. Ellos decidieron dejar de competir después del GameCube y ofrecer algo que las demás consolas no ofrecieron. Ambas, las otras dos grandes compañías,
sí,
que
son distanciado.
Microsoft y Sony, se han dado cuenta que eso... que
y ahora Microsoft y Sony se han distanciado.
Se están distanciando precisamente por eso. Porque en lugar de competir, es mejor ofrecer algo que solamente ellos pueden dar.
Microsoft se está dando cuenta que en servicios donde le ha ido bien y han sobrevivido, y el servicio es lo único que les queda, pues no, porque no tienen juego, pues no tienen juego y tienen los servicios es lo que les está manteniendo a flote. Y con eso ellos han innovado como el Game Pass y están dando la pauta, y espero que esa pauta genere presión en la competencia para que saquen servicios similares.
Bueno, mi querido Omar, yo creo que con esto podemos concluir el podcast de hoy. Gracias a la audiencia que nos ha escuchado.
Sí, y bueno, esperamos que para la próxima tengamos a Joe y a Nos, y estemos por fin los cuatro, y hablaremos de otro tema. Esperemos que sea la semana que viene, y bueno, esto ha sido el Ruralcast Pew Pew Pew.
Pew Pew Pew.
Pachulo, pachulo, pachulo. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Ya veremos cómo vamos puliendo más esto. Y trataremos de estar lo más antes posible con el próximo episodio. Y bueno, me despido de este lado. Soy Bartolomeo de Rural Tech. Y por supuesto, me acompaña Pablo de Rural Tech.
Por aquí también, pues Pablo Sánchez Noguera. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. No dejen de chequear nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, www.ruraltech.org.